Buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de la señal de flaxoradio.es. Es un gusto nuevamente estar aquí con un nuevo programa Entre Líneas. Este sería nuestro tercer programa y nos convoca para analizar un tema que está prácticamente en boga, que es comunicación y nueva normalidad. Este concepto es un intento por ordenar una posible forma de habitar la vida en sociedad. Se trata de una idea muy sugestiva que de alguna manera también implica cierta reconfiguración en la forma en la que tradicionalmente nos hemos comunicado. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Adalid Contreras desde Bolivia, La Paz. Él es sociólogo y comunicólogo boliviano. Es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Ha sido galardonado por su trayectoria profesional y su producción investigativa en el 2017 por el IPICON de la UNSA. Realmente es un placer el que haya aceptado esta invitación, un teórico de la comunicación latinoamericana como es Adalid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rosalinda. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho las ondas de Flaxo Radio para hacer llegar un saludo latinoamericano muy afectuoso a la audiencia de Quito.
Adalid, ¿cómo podríamos entender este nuevo concepto que, contiene estas dos palabras, nueva normalidad?
Es un concepto que está naciendo para tratar de entender la complejidad que ha marcado la llegada abrupta del coronavirus de COVID-19. Todos los elementos de descomposición que trajo consigo esta pandemia no caben necesariamente en el concepto de crisis, que era el primer concepto que se manejaba cuando llegó la pandemia. Pero crisis hace referencia especialmente al desordenamiento de los elementos que funcionan en una sociedad. Y esto es un poco más que un desordenamiento de elementos, ¿no? Lo es, pero además trae nuevas formas de ser, de estar, de habitar en este mundo. Y a estas nuevas formas de ser, de pensar, de estar, de habitar, se le está empezando a llamar nueva normalidad. En un primer momento, la nueva normalidad estuvo ligada a la vivencia de la cuarentena o del aislamiento social, ¿no? Y todo lo que implicaba el salir de la vida colectiva en la calle y encerrarse al interior de los hogares. O sea, ese fue el inicio del concepto de la nueva normalidad, que se fue ampliando también con la manera como evoluciona el tratamiento de la pandemia, de los modos como las resistimos. Yo no sé cómo se llama acá, pero se llama cuarentena dinámica, es decir, a la apertura y a la posibilidad de volver a las calles, a la vida productiva, al trabajo, y volver no en las mismas condiciones de antes. De todas maneras, hay un retorno en otras condiciones. Y este elemento se incorpora también a la idea de la nueva normalidad. Entonces, tenemos hasta el momento dos componentes de la nueva normalidad. El aislamiento, el retorno a las calles bajo otras condiciones, y hay un tercer elemento que es permanente, que está desde el inicio de la pandemia. Más bien una pregunta, la interrogación, ¿de qué es lo que viene luego? ¿Hacia dónde va esto? ¿No? Y que está muy ligado a elementos de ilusión. Entonces, yo diría que la nueva normalidad está relacionada con estos tres elementos. Y de manera transversal, ¿no?, a estos tres componentes, hay factores de carácter psicosocial que hacen las especificidades o características de esta nueva normalidad según las distintas sociedades. Pero hay elementos comunes. Un elemento común es la incertidumbre, ¿no? Este es el ambiente social Este es el ámbito en el que todos los seres humanos y en todos los rincones del mundo nos estamos moviendo, y entre otras cosas, porque estamos frente a una pandemia desconocida, ¿no es cierto? O sea, los avances de la ciencia médica no alcanzan para explicar qué es, y todavía alcanzan para encontrar los remedios o las vacunas que nos den otras formas de enfrentar la pandemia y, naturalmente, otras formas de vivirla. Vivimos un ambiente de incertidumbre. ¿En qué puede derivar? Permíteme
sí,
completar la idea.
Sí, claro,
¿no?
Que sí.
¿En qué podría derivar la incertidumbre? Necesariamente en una altísima vulnerabilidad. Todos estamos vulnerables. Psicológicamente, socialmente, sanitariamente, nos hemos convertido en seres inseguros porque cambió la normalidad anterior, la vulnerabilidad, entonces un elemento característico de esta época. Ahora sí, vamos con tu pregunta, por favor, y vuelvo con una idea.
Sí, justamente en este nuevo ambiente caracterizado por la incertidumbre, ¿qué rol cumple la comunicación? Porque, bueno, generalmente sabíamos que la comunicación era este poner en común, el unir, el encontrarse, el estar con otros. ¿Cómo se reconfigura este concepto cuando estamos en aislamiento, cuando hay una incertidumbre y cuando la tónica es el distanciamiento de los otros?
Así es. Y hay un elemento más que es necesario tomar en cuenta, es el miedo. O sea, una derivación de la incertidumbre y la vulnerabilidad es el miedo. Y el miedo, entendido un poco en el sentido freudiano, no solamente como una aversión al peligro, sino también como la pérdida de cohesión de los elementos sociales de nuestras seguridades, ¿no? Hay miedo. Pero con la misma fuerza, Roselena, hay ilusiones y hay esperanza, ¿no? Como contraponiéndose una balanza, ¿no? Incertidumbres, vulnerabilidad, miedo por un lado, e ilusiones, esperanzas por el otro lado. Esto que digo es importante para responder al rol que juega la comunicación. Entonces, en este ambiente, en esta paradoja, en esta tensión, ¿dónde se ubica la comunicación? ¿Y cómo se entiende la comunicación en las maneras como la gente se está ahora reproduciendo socialmente? Con aislamiento y con distancia, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con que tenemos dos modos de desarrollo de la comunicación. Un modo que está ligado a la esperanza y que yo creo que sigue teniendo relación con el comunicare, con el poner en común, con el aprender a valorar que en este momento, en el que ya no podemos darnos un abrazo, ni estrecharnos las manos como significados, como signos de afecto y de amistad, el codo con codo es también abrazo y apretón de manos al mismo tiempo. Es una manera de resignificar un elemento que tuvimos que adoptarlo como la manera de comunicarnos, ¿cierto? Otros elementos que se ven en la calle, en la distancia que deberíamos guardar, que no siempre se la guarda, ¿no es cierto?, de metro y medio acá, en otros lados de 2 metros, hay nuevos modos de comunicarse. A veces a los gritos, con los compañeros de paso, o sea, casuales, que uno no sabe quién es, porque la mascarilla no deja ver quién está al otro lado. Pero dialogamos a los gritos, yo creo que con la ilusión de la búsqueda de que al final del túnel algo bueno debe pasar. Es un nuevo modo de comunicarse también. Los gestos, ¿no? Los ojos están hablando, o sea, los ojos están diciendo muchas cosas. Y las manos han aprendido una nueva señalética que nos permite indicar para dónde vamos, qué hacemos o no. Entonces, lo interesante de todo este proceso es que nos cambiaron las condiciones de comunicarnos, pero no se nos quitó la capacidad de la comunicación, ¿no? Nos reacomodamos a los modos de comunicarnos. He estado poniendo ejemplos básicamente de los modos nuevos de comunicarnos en la calle. Volveré luego para ver los modos nuevos también de comunicarnos en el hogar, en el aislamiento. Pero quisiera hacer referencia al otro modo de hacer comunicación, que creo que está pesando mucho. Y que la UPS llamó la infodemia, ¿no es cierto? Básicamente por la fuerte influencia de los fake news en redes sociales. Yo me animo a ir un poquito más allá y hablo de una pandemia comunicacional. Una pandemia comunicacional que está compuesta de elementos como los siguientes. Por una parte, la presencia de un modo publicitario de hacer comunicación con las posibles alternativas de manejo de la pandemia. Yo no sé cómo están en el Ecuador, pero el abuso que se hace acá, en la política y en la sociedad y en todo, en los modos de explicar cómo lavarse las manos, cómo llevar la mascarilla, etc., es un abuso publicitario al más puro estilo de la venta de cualquier producto, de cualquier mercancía, ¿no? Es un elemento. Otro elemento que está pesando mucho y pesa mal en estas condiciones de incertidumbre es el estilo sensacionalista, ¿no? Hay muchos medios y redes que alimentan los miedos, que alimentan las incertidumbres y que te narran pues el número de muertos como si estuvieras transmitiendo un partido de fútbol. Se sigue buscando primicia informativa, se sigue buscando exclusividad. Es decir, todos estos elementos que llevan a la espectacularización de los hechos y finalmente a su banalización. Es un elemento que está fuertemente presente. Por supuesto, también los fake news. Creo que su número ha crecido geométricamente, pero de manera espectacular y negativa en los modos de hacer comunicación. Y hay un otro elemento que hace a la pandemia comunicacional, que es la sobreinformación. No sé cómo están allá. Felizmente estoy bajando, pero al inicio tú prendías televisión y era COVID-19. Prendías la radio, COVID-19. En medio donde ibas era COVID-19. O sea, eso copó el mundo discursivo de nuestra sociedad. A este conjunto de elementos, entonces, vemos un modo más bien de arrastre, ¿no?, tradicional, que se adapta poco a los nuevos tiempos, sino con los modos de hacer de siempre, tradicionales, va encarando la pandemia, pero afectándola y volviéndola mucho más crítica. Uh-huh. Es interesante, si vemos el hogar desde los impactos de la pandemia informativa, desde la pandemia comunicacional, vamos a tener hogares que hacia adentro, en el diálogo familiar, incrementaron los miedos, incrementaron los temores. Ecuador como Bolivia tenemos niveles de pobreza extremadamente altos. Muchísimas familias han vivido y siguen viviendo en verdadera inseguridad. La informalidad en Bolivia supera el 80% del empleo. O sea, la gente tiene que salir todos los días a buscarse el pan de cada día, no pudo guardarse hacia adentro, no pudo cumplir con todos los condicionamientos sanitarios de las medidas bien intencionadas de los gobiernos locales y nacionales. Y entonces nos tenemos que poner a imaginar cómo es la relación en una familia que no tiene dinero para la alimentación y el encierro, que de repente no tiene dinero para comprar los barbijos, y que no tiene apoyo estatal para subsanar esto. Entonces, la pregunta para la comunicación es, ¿de dónde parte la comunicación? ¿Debe partir de las recomendaciones sanitarias, estas tan bonitas, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, guardar la distancia? ¿Debe ser ese el discurso? ¿Deben ser las promesas gubernamentales? Estamos trayendo 100 respiradores, hemos superado el nivel, estamos, qué sé yo, bajando la meseta. ¿Será el punto de partida ese? ¿O el punto de partida será la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la ciudadanía viviendo esta experiencia nueva, esta nueva normalidad? Uh-huh. Y con seguridad que nos vamos a encontrar con historias muy, muy difíciles Roselena, y ahí ubiquemos la comunicación. Sí, dime.
Sí, hay algunos temas que se han nombrado. Bueno, la una es la resignificación de la comunicación durante esta pandemia. Hemos aprendido a comunicarnos de otra forma, con los gestos, comentábamos con las manos. Para empezar con algunas preguntas después de su intervención, digamos, ¿dónde se insertan las nuevas tecnologías? Ahora estamos muchos más cercanos a los computadores, a los teléfonos móviles. De hecho, la comunicación con nosotros se ha hecho a través de estos medios, está el teletrabajo. ¿De qué manera se insertan en este momento de crisis, de miedo y también de, como usted comentaba, de profundas desigualdades en América Latina? Y unas justamente de esas desigualdades son las brechas digitales que existen.
Así es. Bueno, las nuevas tecnologías son tecnologías, ¿no? Y quien hace la manera de dotarse de comunicación es la comunicación misma. Entonces, quisiera cerrar mi idea anterior, Rosalena, planteando como desafío que la comunicación debe hacerse desde la cotidianidad, desde la vivencia de las poblaciones, para construir, ¿no?, discurso, para construir sentipensamientos, propuestas de sociedad, ilusiones, esperanzas, desde esas condiciones de vida. Y desde allá interpelar a los poderes, desde allá darles realismo a los modos de atacar los efectos de la pandemia.
Ahora, doctor,
esta
nueva comunicación que usted comenta de contar, de relatar también cómo está pasando la población por esta crisis, podríamos decirlo, sanitaria, ¿cómo se la debe construir? ¿Qué aspectos o elementos centrales existen para que nosotros podamos reconocerla y también poderla poner en práctica?
A través de distintos medios. Tú mencionabas las redes sociales, las nuevas tecnologías están jugando un papel importantísimo en los modos de socializarnos actualmente, ¿sí? O sea, nos permite viajar a los que tenemos las posibilidades de acceso, por supuesto. Nos permite viajar el mundo. Nos permite estar en relación permanente con los vecinos a quienes no vemos. Nos permiten dar clases. Cumplen un rol fundamental, pero también tienen su parte negativa, ¿no? De desinformación, de mala información, de fake news, etc. Esto está llevando a que en los modos de comunicarse, los medios de comunicarse, vi una encuesta de España. Si bien todos tenemos mayor acceso a redes sociales, el momento de tomar decisiones con la ayuda de algún medio de comunicación son nuevamente los medios tradicionales. En el caso de España, la radio, luego la prensa, después la televisión, y en cuarto lugar, pero a bastante distancia proporcionalmente, las redes sociales. Es decir, juegan un papel de socialización importante, pero no son consideradas como un medio de información que la sociedad nos requiere en este tiempo. Y creo haber visto una encuesta del Ecuador, del periódico El Comercio, donde pone también a la prensa en primer lugar, la radio segunda, etcétera, ¿no? Y las redes en un escalón mucho más bajo. Entonces, si las maneras de comunicarse están dadas ahí, juguemos con los medios donde puedan hacer las mediaciones adecuadas. Las redes sociales en los modos de socializarnos, de pasarnos la voz, de dónde se venden verduras, frutas o lo que fuera, ¿no? De entrar en relación permanente con las amistades, con los vecinos, de cuidarnos, y los medios tradicionales como los medios para informarnos, ¿sí? Entonces, en este momento, bajo estas condiciones de hacer comunicación, la comunicación tiene que jugar a tres grandes campos. Uno, la información. ¿Sí? Como nunca, necesitamos estar informados sobre lo que está pasando y sobre no solamente dónde estamos, sino en el planeta. Segundo elemento, la orientación. Necesitamos educarnos en esta nueva realidad que estamos viviendo. Y el tercer elemento que tiene la misma importancia como comunicación es la gestión de la comunicación, es decir, planificar la comunicación, pensar estratégicamente la comunicación y no detenernos solamente en la clásica relación de intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. O sea, este modo de entender la comunicación no va más. O sea, va en tanto componente de estos tres elementos: informar, educar y gestionar la comunicación, ¿sí? Entonces, si hablamos de comunicación en estos tiempos, es una comunicación que nos permite acompañar la nueva normalidad en la perspectiva de resistir la pandemia, pero por sobre todas cosas, la comunicación es el factor que nos permite abrirnos horizontes de esperanza, acompañando las ilusiones de la gente en la perspectiva de salir algún momento de la pandemia. Entonces, la comunicación está en la actualidad tratando de ser llevadera a la vida con responsabilidad, con solidaridad, pero está presente también en el futuro, abriendo dos perspectivas para un mundo que debe ser distinto. O sea, no necesariamente como solución de la pandemia, sino un mundo nuevo, porque el mundo definitivamente cambió, ya no puede ser el mismo. Y la comunicación tiene que cumplir ese rol anticipatorio de estas sociedades que se nos vienen por delante.
Entonces, usted mencionaría, doctor, que la comunicación sigue teniendo un rol central, quizás de una forma distinta, mas sin embargo es lo que nos permite estar informados, de alguna forma también usar los medios de comunicación para la educación y la gestión de la comunicación, y a eso también con eso nos referimos a cómo los gobiernos han gestionado toda esta serie de datos cuantitativos, cualitativos, para poder entender de mejor forma cuáles son los procesos que ha seguido esta pandemia. ¿Cuál sería como una, podríamos decir, una pequeña evaluación de cómo se ha utilizado la comunicación desde los gobiernos latinoamericanos?
Creo que no me equivoco cuando digo que muy mal, que se aplazaron, que optaron por lo tradicional, por hacer publicidad y por hacer propaganda especialmente. Y en contextos electorales como el que vivimos en Bolivia, esto se convierte en proselitismo. O sea, no contribuyó con la comunicación a resistir a una resiliencia social de la vivencia ciudadana en la pandemia. Lastimosamente no. Entre otras cosas, porque su manejo de la información es muy tradicional, es muy interesadamente oficialista, no cambió los modos de relacionarse con la gente. O sea, en un proceso anterior el yo era importante, ahora es el vital, el nosotros. La manera de comunicarnos con la población es no, yo te digo, yo te instruyo, yo te exijo. La manera de comunicarnos es nosotros vamos a vencer la pandemia. Entonces, desde la manera de interactuar, desde los modos de utilizar la información, desde el estilo publicitario y la ausencia total de un sentido educativo de la comunicación, me llevan a mostrar que el balance es absolutamente negativo. Y no es difícil. Para poner un ejemplo de cómo podríamos hacer un trabajo educativo desde los gobiernos o desde la sociedad. Distintos niveles. Agarremos el nivel de la familia. Uno de los grandes problemas que están afrontando las familias en su interior es la violencia intrafamiliar. Un crecimiento absolutamente nocivo de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos es ¿qué está haciendo la comunicación para que esto sea distinto? Y más concretamente, ¿qué están haciendo los gobiernos para que esto sea distinto? Además de amenazar con sanciones. Yo creo que nada. ¿Cuál es la manera de trabajar comunicacionalmente esto? Fuerte denuncia, absoluta denuncia de estos hechos. Pero a la vez búsqueda de diálogo, a la vez búsqueda de reflexión, ¿no? Y finalmente, contraponer estas experiencias, las experiencias positivas que también ocurren, y muchas. esta manera de recomponer familia, los modos de compartir roles dentro del hogar. Creo que como nunca en la historia, varones y mujeres estamos compartiendo roles. Muchos varones hemos aprendido a hacer el mercado, hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido a valorar el trabajo compartido, el hogar. Entonces, no es difícil, es identificar un problema, denunciarlo y trabajar soluciones, pero enfrentar las cosas. Y esto que digo acá ocurre en muchísimos otros campos, ¿no? En políticas públicas, por ejemplo. Si hay países donde la prioridad sigue siendo el capital, sigue siendo la empresa y no el ser humano, entonces, del mismo modo que la intraviolencia familiar, la prioridad del capital es un problema que debemos afrontarlo y esto debe ser interpelado. E incidir fuertemente, educativamente, en la necesidad de dirigir mayor presupuesto a la salud, a la educación, a la ciencia y tecnología, a la seguridad social, al ser humano como tal y a la naturaleza, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando y los gobiernos necesitan acompañar este dinamismo del mundo y lo que se viene. Si seguimos en la dinámica en la que estamos, Roselena, yo me temo mucho que nos vamos a estancar o vamos a decaer sin tener las posibilidades de enfrentar adecuadamente esta pandemia que estamos sufriendo.
Sí, y doctor, usted también ha comentado algunos puntos interesantes. Este rol que también deberían tener los medios de comunicación en la educación. Y Latinoamérica se ha caracterizado, por ejemplo, por tener una tradición de educación radiofónica. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta pandemia? Nuevamente ha sido la radio como esta herramienta que nos permita acercarnos y aprender, como que retomar también esos procesos formativos que no ha sido posible seguirlos de forma presencial.
La radio ha vuelto a ser la amiga, ha vuelto a ser la compañera, ha vuelto a ser el medio que inspiró a Jesús Martín Barbero a hablar de las mediaciones, ¿no? Ese es el medio que se hace en la vida cotidiana de la gente. Ahí se mete y desde ahí hace comunicación. Ha ganado mucha energía en todos los países, absolutamente en todos los países del continente. La radio es la que dialoga con la gente, la radio es la que le ayuda a crecer, la radio es la que le informa. Tú puedes informarte en televisión, pero compruebas en la radio si la televisión dijo una verdad o no, ¿sí? Está jugando un rol fundamental en esto que ya de por sí es educativo. El hecho de sostener, alimentar y encaminar la vida cotidiana es un hecho altamente pedagógico y altamente educativo. Hemos estado conversando con muchos medios en el continente, con muchos medios radiofónicos sobre esto. Y yo les hice algunas recomendaciones. Una de ellas es cero publicidad y cero propaganda. ¿Por qué? Porque publicidad y propaganda mueven emociones, estrictamente emociones. Y en este tiempo necesitamos trabajar sentipensamientos y combinar emociones con razonamiento y avanzar al razonamiento, ¿sí? Decir siempre la verdad, por más dura que sea, y volver a los principios tradicionales del periodismo, la ética, la deontología, el derecho a la información y a la comunicación, ¿no? Como los modos de trabajar para reemplazar lo otro, de la espectacularización, etc. Partir siempre del otro, hacer radio, hacer comunicación, poniéndonos siempre en la situación del otro, escuchar para hablar. Y un otro elemento que los gobiernos también deberían aprender y que las radios sí lo hacen, es pregonar con el ejemplo. Es decir, no solamente decir, sino que la gente se dé cuenta que también se lo hace. Y ahí cabe lo que tú estás demandando y que podría ser una solución importante a la problemática educativa del continente, es la educación radiofónica. Bolivia, que tiene una tradición importantísima en la educación por radio, se empeñó en trabajar mayoritariamente la educación virtual Y no pudo ser porque mucha gente no tiene acceso a Internet, o le cuesta mucho, le cuesta muchísimo este sistema educativo. Y tenía la alternativa en la radio y no lo utilizó. Y se prefirió clausurar el año escolar. Entonces, estoy pensando en alternativas desde el gobierno, pero deberíamos pensar en alternativas desde la sociedad. Las universidades, los centros educativos, las ONGs, ¿no? Los centros de investigación tienen que sumarse a los medios de comunicación para trabajar una nueva normalidad que no es esta es transitoria, hacia la nueva normalidad que tenemos que construirla con esperanza y con utopías.
Doctor, ustedes ha trabajado muchísimo con respecto a comunicación y buen vivir, al suma causa. Si, me comenta si es que lo he pronunciado incorrectamente.
Muy bien, sí.
Pero ha trabajado sobre este tema, tiene algunos libros, quizás es uno de los pocos latinoamericanos también, digamos, que ha retomado este concepto para trabajarlo desde el ámbito de la comunicación y que nos refiere a esta forma de convivir, de una comunicación con respeto a la naturaleza, de una comunicación que nos conecta. Y mi pregunta ¿es posible una comunicación del buen vivir en un momento de crisis?
Estoy reflexionando sobre el tema, estoy trabajando el tema y llego a la conclusión, Rosalena, que este es el tiempo del buen vivir. Si queremos ver alternativas, si queremos ver salidas, veamos el suma causa ahí, veamos el suma camaña. Y quitándonos, ¿no es cierto?, el velo político que no nos permitió mirar más adentro para valorar la composición más ciudadana, más histórica que tiene este paradigma, es su tiempo. En este tiempo necesitamos armonía, ¿sí? Necesitamos armonizarnos nosotros mismos. En algunos estudios que hemos estado siguiendo, vemos que como nunca las personas estamos reflexionando, nos estamos dando un tiempo obligado a veces para pensar un poquito más en nosotros, en la vida, en la familia, etcétera. La armonía personal. No vamos a vencer a la pandemia si no hay solidaridad, sin complementariedades y reciprocidades, es decir, sin armonía social. No nos engañemos, no vamos a vencer la pandemia sin un trabajo comunitario y colectivo. La armonía con la naturaleza. No vas a creerme, Rosalena, pero yo tengo una ventana enorme en mi departamento acá en La Paz. Y hay un río cercano, que es como el Machangara, ¿no? Tú imaginas un río de estos navegables. El río Choqueyapu. Tenemos gaviotas. Tenemos gaviotas en un cielo absolutamente claro, transparente. Esta naturaleza se limpió, los árboles verdes. O sea, la armonía con la naturaleza es parte también de todo esto. Y la armonía, por supuesto, con el cosmos. Armonía. La vida en comunidad. Otro elemento, la convivencia, ¿no es cierto?, del buen convivir. Como nunca antes. Tuve un evento interesantísimo con líderes políticos jóvenes acá en mi país. Y hubo un debate importantísimo porque uno de ellos afirmaba que esta pandemia sacó lo peor de nosotros. Individualismos, egoísmos, competencia, etc. Y una joven contrapuso la idea de que también ha sacado lo mejor de nosotros. Un activismo solidario, jóvenes que se ofrecen a comprarles los alimentos, los medicamentos a los de la tercera edad, etcétera, un montón de manifestaciones que también hacen una vida solidaria. Y cuando ponemos en el balance y qué debemos hacer, obviamente que debemos ser una comunidad de convivencia. Entonces, este elemento de la convivencia gana también enorme sustento. Y hay elementos nuevos que enriquecen la concepción original del suma causa. Entre ellos, bueno, no tan nuevos, pero que ganan contundencia, el encuentro. Aún en la distancia, aún virtualmente, aún sin vernos, aún con las nuevas significaciones, estos son tiempos de encuentro, ¿no? Por el chat, por el Zoom, con el pensamiento, con las cartas, compartiendo canciones, compartiendo poesías, es un tiempo de encuentro y de identidad. Y hay un elemento que sí es un poco más nuevo, pero que hace una nueva concepción del suma causa y del buen vivir. Es la corresponsabilidad. Yo creo que es los modos de enfrentar la pandemia nos están enseñando que como nunca, o trabajamos juntos o no avanzamos, ¿no? Mucha gente cree que la responsabilidad del crecimiento de los contagios se debe a la gente que no se pone el barbijo, que no bebe y que está en las calles. Pero para que haya responsabilidad en este lado, tiene que haber responsabilidades en el otro lado, en los medios de comunicación, en el gobierno, etcétera. Entonces, la idea de la corresponsabilidad, de que cada uno, cumpliendo las responsabilidades que le toca en el espacio que está, en su conjunto teje una manera de enfrentar la pandemia y de construir un mundo distinto. Entonces, si tomamos en cuenta que estos elementos del buen vivir son elementos que permiten enfrentar la pandemia, si se hacen un uso cultural, si se hacen parte de nuestra cotidianidad, imagínate en el proceso post-pandemia, una sociedad con estas prácticas, con estos modos de ser, ya no para resistir la pandemia, sino para construir una sociedad nueva, distinta, entonces habremos tenido realmente un mundo distinto. Es el tiempo del suma causa.
Quisiera leer dos comentarios que tenemos en la transmisión en vivo que estamos realizando a través de Facebook, de YouTube, también de Twitter, todos por la señal de flaxoradio.es. Nos dice Luz Viviana Suntaxi Barzallo. Muy buenas tardes, gracias por compartir tan valioso conocimiento y los tres pilares importantes que mencionaba. Frente a ello, ¿cómo comunicar desde los sentimientos? Información de importancia como lo son los protocolos de bioseguridad, sin continuar con esta estrategia del miedo. Las noticias y las campañas implementadas han generado temor, miedo e inseguridad. Es la pregunta que nos hace Luz Viviana Suntaxi.
Es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero bueno, la vamos a tratar de responder. Pensemos en los volcanes, las erupciones de los volcanes, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales del proceso comunicacional, cuando nos preparamos para una posible erupción, son los simulacros. Tú puedes tener cartillas, puedes tener programas de radio y muchas cosas, pero lo que realmente te da una vivencia de lo que podría ser la erupción y su afectación es el simulacro. Naturalmente que en tiempos de pandemia no podemos hacer simulacros, ¿no? Tendríamos que contagiar gente y qué sé yo, entonces. Pero debemos hacer algo parecido al simulacro. Y esto es la dramatización, los géneros dramáticos. He estado recomendando en países donde me tocó asesorar comunicación en tiempos de pandemia, la necesidad de trabajar en dramatización, en radio, en televisión, principalmente, y sacando costos. O sea, una pequeña obrita de 5 minutitos dramatizado te cuesta muchísimo menos que la producción de un spot, ¿no? Con el que saturas de manera vertical y autoritaria una comunicación que no comunica. Entonces, por ejemplo, esta es una manera de hacer comunicación con los sentipensamientos, de sintonizarte no solamente con la cabeza de la gente, no solamente metiéndole miedo, sino sintonizarte compartiendo sentipensamientos. Es indesligable, sentimiento y razonamiento, ¿sí? O enfrentar cosas, pero enfrentarlas con ética. Impactó mucho en el mundo, ustedes por supuesto que lo saben, el manejo de los muertos en las calles en Guayaquil. ¿Sí? Tanto así que, pese a que en La Paz hay muchos más muertos ya que en las calles que en Guayaquil, no se lo siente porque el manejo comunicacional fue distinto, ¿no? Allí fue, creo que, totalmente intencionado, dirigido intencionalmente a hacer daño. O sea, anticomunicación. ¿Sí? Tal vez sin querer queriendo, ¿no es cierto? Creyendo que esta es la manera correcta de que se atienda un problema que era álgido. Aquí se lo trabaja con ética. Y se trata no de ocultar la realidad, pero sí de respetar sentimientos de la gente, de tratar de demostrar las respuestas a las cosas y no el problema solo. Entonces, a ver si me explico. O sea, mostrar el problema, pero también las alternativas. Es también esto, comunicar con el sentimiento y, por supuesto, con el respeto que merece el duelo, el entierro y todo lo que gira en torno a esto. Entonces, maneras de comunicar con sentimiento hay. Y naturalmente en la vida cotidiana, ¿no? Muchos de los programas que antes eran de diversión, de entretenimiento, convertidos ahora en modos de diálogo con la gente, ayudan también a trabajar sentimiento. Es decir, en sentimiento lo que debe proponerse la comunicación es no meter miedo. El miedo ya está. Lo que la comunicación tiene que procurar trabajar desde el sentipensamiento es más bien la esperanza.
Nos escribe también el docente Manuel Mera Cedeño desde la Universidad de Guayaquil. También le agradecemos por su continua sintonía a Entre Líneas. Él comenta: muy grato poder compartir este espacio y dejarnos conocer sus puntos de vista. ¿Qué efectos diferenciados se podrían visualizar en mediano y largo plazo para los territorios y colectivos a nivel rural? ¿De qué manera estos efectos de la nueva normalidad representan oportunidades o desafíos para el manejo de aspectos esenciales como, por ejemplo, la vida, el agua, la producción de elementos? Nos manda un saludo desde Santa Elena.
Yo creo que América Latina en general está demostrando una deuda muy grande con los sectores rurales, con los sectores indígenas. Están desatendidos. Pareciera que la vida se concentra en las ciudades y ni siquiera en los barrios populares, sino en los centros de las ciudades y en los nortes de las ciudades, ¿no? Pero el área rural está desatendida.
Y quizás le interrumpo ahí un ratito, doctor, pero tiene mucha razón. Poco conocemos de qué está pasando con la pandemia y las comunidades. Casi no sabemos, no nos ha llegado mucha información, no llegan ahí los noticieros, tampoco los periódicos, y en realidad no sabemos qué están afrontando, cómo lo están haciendo, ¿no?
Exactamente, y sin duda que no puedo decir que estén abandonados, pero los niveles de desatención que sufren son mucho mayores que en los centros urbanos. Y no solamente los niveles de atención o desatención, sino las condiciones para enfrentar la pandemia. Es conocido por todos en el continente que la cantidad de hospitales, la infraestructura, los médicos, el equipamiento, es altamente carenciado, o sea, deficiente en las zonas rurales. En esas condiciones se están enfrentando la pandemia, en esas condiciones, y acudiendo a la reposición de su sabiduría. No sé qué está pasando en el Ecuador, pero aquí, de un inicial desprecio a la medicina tradicional, hay una valoración cada vez más alta. O sea, no hay familia en Bolivia entera que no acuda al eucalipto para aspirarlo y tratar de mejorar la respiración con este elemento. En las comunidades rurales hay una afirmación, hay un retorno importantísimo a la valoración de su propia medicina. Como nunca, si en el encierro hemos podido comer, es porque las comunidades rurales no descansaron, ¿no? Y nos trajeron a las casas el alimento.
Así es, nos ha permitido estar en el confinamiento.
Exactamente, nos ha permitido estar en el confinamiento, estar bien, vivir bien, bien comidos. Y creo que nos ha permitido también valorar la importancia que tiene la seguridad y la soberanía alimentaria. Y creo que también a los sectores rurales les ha permitido valorar la importancia que tiene para las sociedades el trabajo que ellos hacen. En condiciones muy difíciles, muy precarias, han ido consolidando sus propios modos de proyectarse hacia adelante. Yo no No me imaginaría un Estado latinoamericano que en sus próximos planes de gobierno no le dé alta prioridad a las zonas rurales, en todos los campos. Las nuevas tecnologías, banda ancha, que tenga las mismas condiciones que tiene un niño, un joven de colegio particular en una ciudad para acceder a la educación virtual, no la tiene. Que tenga las mismas condiciones de recibir un bono en su comunidad, como las tenemos en las ciudades y en un banco, no siempre las tiene. Entonces hay que recomponer país, hay que repensar territorio, hay que darle valor fundamental a las zonas rurales y a las ciudades intermedias.
Doctor, recibimos nuevamente una intervención adicional. Creo que con esta nos acercamos ya a la conclusión del programa. Es Freddy Hernández, nos escribe desde México. Él nos comenta: en México, el presidente publicó un decálogo para afrontar la pandemia que hablaba de la solidaridad y de fortalecer la comunidad. Y muchos le criticaron porque querían oír anuncios de inversiones, créditos, sobre créditos, todas las medidas para sobreponer lo económico. En Alemania, Merkel dijo que esta pandemia era el reto para la humanidad más grande después de la Segunda Guerra Mundial y que la única vía era la solidaridad. ¿Necesitamos una comunicación para revalorar la solidaridad por encima de lo económico, del crecimiento, de la inversión, del consumo?
Es un debate muy complejo. El de si primero la vida o primero la economía. O sea, creo que en esta nueva normalidad se trata de saber encontrar los modos, las maneras de atender ambos campos. Pero lo nuevo en esta nueva normalidad y en la que se viene debería ser que el capital, que la economía no pueden estar nunca por sobre el ser humano. Nunca como lo está ahora. En todos los países, el debate que nos plantea Freddy, a partir de la experiencia mexicana, lo estamos viviendo, o sea, los grandes empresarios han presionado para un retorno apresurado al trabajo en todos los países por fundamentaciones estrictamente económicas, pero no solamente ellos, también los trabajadores de la economía informal lo exigen porque viven de eso. Entonces, de manera tal que el derecho a la vida no puede estar desprendido del derecho, por supuesto, a vivir en base a una economía adecuada. Ojalá nuestros países entiendan que el modelo que sostiene las economías de nuestros distintos países ya no va, se acabó. Y debemos pensar en otros modos de producción, otros modos alternativos, ya no basados en el extractivismo, en la intensificación de la explotación de la mano de obra, en la exportación de materias primas. Necesitamos repensarnos. Y hay muchos mecanismos para repensar esto. Y además, ahora sí, y ojalá, con respeto pleno a la sostenibilidad y los derechos de la naturaleza. Entonces, es muy difícil decir qué está primero. Pero lo que sí debemos decir con toda contundencia es que no solamente el ser humano, sino el ser humano en armonía con la naturaleza. Y el ser humano ejerciendo sus derechos fundamentales tiene que tener las condiciones y las garantías para una vida digna en esta sociedad.
Con esto creo que concluimos. Le agradecemos mucho esta conversación amplia que hemos tenido con el doctor Adalid Contreras. Y creo que lo más importante es quedarnos no sé si con esa tarea, pero sí con ese pendiente de repensar otras formas, ¿no? Y esto implica también un repensar desde las estructuras, de cómo podemos reconfigurar la cuestión económica, como bien decía usted, doctor, pensar en una vida más armónica con la naturaleza y otras formas también de comunicarnos y salir fortalecidos de esta crisis. Tal vez algo cortito para concluir.
Sí, dos ideas para cerrar. Debemos quitarnos los miedos y generar, sembrar esperanzas. la tarea fundamental de la comunicación y la tarea de todos en general. La opción por los más pobres. O sea, nos hemos descubierto como sociedades realmente pobres. Y si queremos salir adelante incluso para vencer la pandemia y tener sociedades distintas más allá, la opción preferencial la tienen los pobres. Ojalá nuestros gobernantes tengan la sabiduría de encontrar mecanismos, políticas que nos permitan niveles de equidad cada vez más importantes en nuestras sociedades. Y un saludo fraterno, muy afectuoso a toda la audiencia en Quito y por lo que veo también en distintos países de nuestro continente.
Le agradecemos a usted muchísimo por el tiempo, doctor, por haber aceptado también esta invitación y nos veremos en una próxima oportunidad también con todas las personas que nos escribieron y a quienes están pendientes de la programación de Flaxo Radio y de Entre Líneas. Les agradecemos un montón por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Que tengan ustedes una buena noche.